Dos años de gestión se cumplieron a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel municipal. El ministro de Economía de la provincia es el contador Hugo Balay y nos atiende a esta hora para charlar un poco de esto y otros temas. Contador Balay, soy Nicolás Blanco, en LT14. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Buen día, Nicolás. Buen día a toda la audiencia.
Bueno, dos años, ¿cómo los cataloga? ¿Difíciles? ¿Dos años complicados? ¿Dos años llevaderos? ¿Dos años buenos?
Yo creo que es una combinación, difícil de sí, pero buenos también. Nosotros, la verdad, buenos en el sentido de que algunos objetivos, o los principales objetivos que el gobernador Gustavo Bordet nos fijó desde el inicio de gestión, de a poco se han ido cumpliendo, o por lo menos diariamente trabajamos para que eso ocurra. Y fundamentalmente es trabajar sobre la reducción del déficit, que realmente vamos a cerrar el 2017 con una disminución importante respecto al ejercicio anterior, aproximadamente del 30%, después sostener los cronogramas de pago a los activos y pasivos de la provincia dentro de los primeros 10 días, lo cual le da mucho más previsibilidad, o como el presente mes de diciembre, que el cronograma se hizo del 1 al 7 y ya está prevista la fecha de pago del sueldo anual complementario. Creo que son medidas importante que fundamentalmente tranquilizan y dan la posibilidad de organizarse a cada uno de los empleados y de los jubilados de la provincia.
La preocupación grande cuando asumió Bordet era el tema de la deuda, ¿no? Porque había muchos vencimientos. ¿Eso se pudo reprogramar con estos créditos internacionales?
Sí, nosotros, la verdad que cuando fuimos a la legislatura, en las distintas oportunidades que fuimos a solicitar la autorización de la legislatura para el endeudamiento, fundamentalmente explicábamos esto, que no estábamos incrementando el stock de deuda, sino que lo que estábamos haciendo era cambiar deuda de corto plazo y por ahí con tasas altas y modificándola en largo plazo y tasas más convenientes. Y de hecho esto se sostiene porque el proyecto de presupuesto que nosotros enviamos en el 2018, la relación del stock de deuda sobre los recursos es 51%. Recordemos que nuestra provincia estuvo hasta 2,5 veces endeudado el presupuesto. Entonces, significa que la relación deuda respecto a los recursos sigue o continúa bajando. Y además, si logramos que ese endeudamiento sea a largo plazo y a una tasa más conveniente, por supuesto que también redunda en beneficio para la provincia. Y siempre muy por debajo de lo que establece la ley de responsabilidad fiscal respecto a los vencimientos cada año,
¿no? Ministro, buen día, Ezequiel Flesler soy.
Buen día.
Otro aspecto importante, hay varias cosas, ¿no?, para conversar de estos dos años de la administración, pero un punto que tiene que ser política de todos los gobiernos es fomentar la creación de empleo, y de empleo genuino, de empleo privado, como se lo llama por ahí. En ese sentido, me gustaría saber un poco cómo están trabajando y cómo viene la evolución, porque crece poco, podría decirse.
Sí, a ver, nosotros dentro de las alternativas que tenemos de gobierno provincial, obviamente continúa vigente y estamos trabajando permanentemente en una ley de fomento a la industria, que bueno, no son muchos los casos o trámites que se han iniciado, pero la idea es fortalecerlo. Hemos hecho la adhesión a la ley PYME a nivel nacional, que también establece ciertas particularidades que benefician a los nuevos inversores, y también en este proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, que ratifica el consenso nacional, pero además modifica algunas cuestiones de los tributos provinciales, estamos trabajando la eliminación de la ley 4035, que es una carga sobre la masa tributaria, sobre la masa de sueldo, de personal, que no muchas provincias lo tenían, y también lo estamos eliminando gradualmente para llegar al 2020 con esa
¿Y qué va a pasar? El otro día me preguntaba un beneficiario de la ley 4035. La idea es que la ley, que desaparezca el beneficio de la ley, o que solamente desaparezca la contribución que hacen los trabajadores o los empresarios.
No, a ver, el destino, lo que se recaudaba de esa ley era específico, tenía una afectación que era todos los programas, bueno, la pensión a la vejez, pero además todos los programas sociales del Ministerio de Desarrollo, que evidentemente el gobernador Bordel ha decidido sostener todos los programas y seguramente se atenderán con rentas generales al no existir esta recaudación.
Claro, pues la ley fue creada.
La baja o la disminución de esos programas.
Está bien. La pauta presupuestaria de 2018, obviamente va a prever incrementos de recaudación. El otro día decía Granetto que con estas modificaciones que se hacen impositivas, el cálculo que tienen hecho es un, digamos, no va a perder la provincia, porque uno dice, bueno, ¿de dónde va a sacar la plata la provincia si va a dejar de recaudar menos ingresos brutos por los jubilados que ganan menos de 17.000 pesos, que son unos cuantos? ¿De dónde va a sacar plata la provincia si reduce impuestos a sellos? ¿De dónde va a sacar plata la provincia si el 92% de los pequeños y medianos productores quedan exentos de ingresos brutos? Y la pregunta se la hago a usted, ¿de dónde va a sacar la plata la provincia?
Claro, nosotros cuando analizamos el consenso firmado por las provincias del gobierno nacional, en una reunión que tuvimos con la gente de ATER, se planteó, o le planteamos desde el Ministerio, la necesidad de sostener la recaudación que nosotros teníamos prevista en el presupuesto 2018. Entonces se trabajó esto, que vuelvo a repetir, ya está presentado en diputados, que es hacer un sistema progresivo. Entre Ríos no tenía un sistema progresivo, como sí lo tienen otras provincias vecinas, sino que tenía alícuotas generales para todo tipo de contribuyentes. Lo que hicimos en este caso, fundamentalmente porque las alícuotas que se le cobre a la sea industria, comercio, actividad primaria localizada en la provincia, es la misma que hay que cobrarle a los de afuera que vienen. No se puede cobrar más tasas diferenciales por extrajurisdicción. Entonces, en definitiva, lo que hicimos es grabar con el máximo que establece el consenso a los contribuyentes más grandes, aquellos los calificamos por la ley nacional CEPYME, que establece de acuerdo al monto de facturación un esquema, y así fuimos, pero fundamentalmente para que el pequeño comerciante, por ejemplo, vea disminuida su alícuota, una alícuota que hoy queda en el 4%, pero que además, si el contribuyente está al día con su tributo, baja al 3,5%, o sea que estamos prácticamente reduciendo un punto de alícuota al pequeño comerciante. Y llevando, sí, a las grandes cadenas y demás, al tope máximo que establece este consenso, que es el 5%. Este es el esquema que planteamos con el único objetivo de no perder recaudación, de poder sostener lo que habíamos previsto en el 2018. Obviamente que esto hay que trabajarlo diariamente, la gente de ATER va a tener estos cálculos que uno hace en función de la información que tiene, después hay que reflejarlo, pero bueno, también apostamos mucho al trabajo de fiscalización que hoy ATER está haciendo para tratar de ampliar la base tributaria, que creo que es lo más beneficioso para todos.
Estos sectores habían planteado algunas críticas, bueno, desde que se presentó esta reforma tributaria, digo, lo que usted mencionaba, empresarios o fábricas más grandes y también algún sector del agro.
Sí, ahí salió un comunicado de los porcinos, dicen que la reforma tributaria es fulminante para el sector porcino. Un comunicado que salió esta mañana.
La verdad, no leí este comentario. Yo le puedo decir que nosotros hace 6-7 días que venimos trabajando. Yo fui a la Unión Industrial dos veces, a la Bolsa de Cereales, al Consejo Empresario, atendí las asociaciones de productores primarios, atendimos a los comercios, a todos los lugares. Y en todos fuimos a explicar esta necesidad, porque no veo un sector porcino perjudicado, obviamente lo vamos a analizar. Hoy a las 10 de la mañana hay reuniones técnicas de la gente de ATER con un grupo de representantes que nos solicitó la Unión Industrial. O sea, nosotros estamos analizando. Yo he recibido personalmente, individualmente, a algunos productores.
Dice
porque hay una cosa que, a ver, yo quiero explicar algo. Nuestra industria, para dar el ejemplo de la industria, y se dan otras cosas, acá en Entre Ríos pagaba cero de ingreso bruto.
Sí.
Ahora, vendía en Santa Fe y pagaba el 4,5.
Claro.
Vendía en Córdoba y pagaba el 4, y vendía en Buenos Aires el 4,5, en Misiones el 5. O sea, esa empresa entrerriana, esa industria entrerriana, pagaba afuera y no pagaban en Entre Ríos. Está bien, porque era una política de la provincia de Entre Ríos de beneficiar la industria local. ¿Qué pasa hoy a partir del consenso? ninguna provincia le va a poder cobrar a ningún contribuyente industrial más del 2%. Uh-huh. Entonces, esa industria que vendía Santa Fe y pagaba el 4,5% va a pagar el 2%. De pronto, es cierto que el ahorro que va a hacer en la mayoría de las provincias de afuera que le cobraban más del 2%, va a tener que pagar algo en Entre Ríos.
¿Cuánto va a ser
acá? Tope 2%.
Claro, 2%.
Ese es el tope para las no pymes, para las más grandes. Uh-huh. Ahora, si lo que hay que hacer es el ejercicio completo, cuánto dejan de pagar afuera y cuánto empezarían a pagar en Entre Ríos después de 8 años de estar exenta la industria en Entre Ríos, y ahí es donde viene la ecuación. Y ahí, de acuerdo a lo que nosotros tenemos identificado, solamente hay 10 contribuyentes industriales y básicamente un sector afectado. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos convocando individualmente para llegar a una alternativa de solución. Pero ¿cuál es el principal objetivo? No es cobrarle a la industria local, al contrario, la queremos proteger, por eso sacamos la ley 4035. Si nosotros no le cobramos a la industria local, vamos a la más grande, el 2%, no le podemos cobrar a la industria que viene de afuera a vender a Entre Ríos. Uh-huh. Si la alícuota es cero en Entre Ríos, es cero para los que vienen de afuera.
Para todos.
Entonces tampoco podemos defender la competitividad de nuestras industrias, porque los que vienen de afuera, que son competidores de ellos mismos, no nos van a tributar.
Claro. Es entendible.
Ese es el razonamiento que hicimos, y yo le puedo garantizar, por eso algunas declaraciones de algún dirigente gremial empresario, yo creo que no es lo mismo que uno escucha en las mesas cuando discutimos, charlamos.
No, yo lo hablé acá con el titular de Federación Agraria la semana pasada y nos decía que el 92%, 90-92% de los pequeños y medianos productores quedan exentos de ingresos brutos, entran adentro.
Pero a ver, ese es otro punto válido. Nosotros teníamos una exención de hasta 8 millones de pesos, el sector agropecuario no pagaba.
Sí, ingresos. Ahora se fue a 19.
No, está bien. Primero, después de 8 millones se le cobraba el 1%. Ese 8 pasó a 19 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tomamos la ley CEPYME, vuelvo al mismo ejemplo, al pequeño y al mediano, son el 93% de los productores. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no van a estar conformes? Ahora sí, el 7%, los más grandes, sí, en lugar de pagar el 1, en el año 2018 pagan el 1,5, en el 2019 el 0,75, pero a partir del 2020, tanto la industria como el sector primario queda exenta de ingresos brutos. Yo no creo que ningún gran empresario industrial o primario no haga proyecciones a más de 2 años. Uh-huh. Entonces, y cuando digo cero no en Entre Ríos, digo cero en todas las provincias.
Una preocupación, ministro, una preocupación de los agentes públicos y jubilados provinciales es, bueno, si va a cambiar el sistema previsional o el cálculo de la jubilación, y lo otro, ¿cuánto prevén de aumento de salarios para el año que viene?
Primero, lo del sistema de jubilación, el gobernador Bordet ha sido muy claro en todas sus apreciaciones. Nosotros vamos a analizar si algunas cuestiones especiales del sistema, pero no se va a generar ni se va a modificar ningún derecho que tenga tanto el trabajador como el actual jubilado de la Caja de Jubilaciones. Hay temas que no se discuten. Sí vamos a analizar fundamentalmente algunas jubilaciones de privilegio, algunas situaciones específicas, pero no queremos para nada que nadie piense que va a haber una modificación sobre el régimen jubilatorio. No está nada expresado de esto en el consenso, no está para nada exigido por el gobierno nacional. No, todo lo contrario. Lo que firmamos en ese consenso es el acompañamiento del gobierno nacional a través del ANSES en cubrir tal cual corresponde, porque hay una ley vigente que establece la forma que el gobierno nacional tiene que acompañar a las cajas provinciales. Pero en ningún momento se va a modificar nada que perjudique tanto al trabajador actual, que mira próxima a su jubilación, como los actuales jubilados de la provincia. Respecto a la pauta salarial, a ver, nosotros seguramente será tema de febrero o marzo, que nos sentaremos en los gremios, con los gremios como todos los años, en paritarias como corresponde, y la aspiración nuestra es llegar, más allá de que las reuniones puedan ser 2, 5, llegar a lo mismo que llegamos este año, porque este año dimos una pauta salarial, la cumplimos en tiempo, en forma, y además seguimos cumpliendo con lo que el gobernador comprometió, que ningún trabajador gane menos que la inflación. Ayer conocimos los índices de noviembre.
Sí, está en 21. ¿Cuánto es acá la región? 21.2.
21.2.
21.2 contra 23% que dimos de incremento salarial. Entonces, tenemos un margen todavía y vamos a, seguramente a cerrar enero-diciembre con una inflación por debajo del 23%, con lo cual cumplió el gobernador también, sin necesidad de volver a sentarnos ni de ningún tipo de modificación, que ningún trabajador ni ningún jubilado, recordemos que cada incremento salarial se refleja directamente en la jubilación, cobró menos que la inflación.
¿Tiene el cálculo de la cantidad de horas yendo y viniendo a Buenos Aires por para todo esto?
Son varios.
Son varios, ¿no? Ministro.
Casi toda la semana, un día y medio, dos, pero bueno, cuando los resultados se ven, da más ganas de ir.
Ministro, gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo.
No, por favor,
gracias.
Gracias, ¿eh? Era el ministro, se cortó justo, el ministro de Economía de la provincia, el contador Hugo Balay, haciendo un balance, ¿no?, de estos dos años y de lo que viene, ¿eh? Tema salarial, que por ahí preocupa mucho a la gente, se van a sentar en febrero con los gremios para ir cerrando acuerdos, esperan poder cerrar antes de, por ejemplo, el inicio de clases y ese tipo de cosas, ¿no? Y después, los números de reducción del déficit en un 30% de este año al año anterior. El tema de, bueno, cumplir con el compromiso de pagar antes del 10 todo lo que el trabajador tenga eso, y de hecho la semana que viene entre el 20 y el 22 se paga el aguinaldo. Y el tema de sostener la recaudación, esto de, bueno, le bajan impuestos a uno, hay que cobrarles a otro para sostener la recaudación.
E ir un ir por arriba, un poquito, no, a veces bastante por arriba de la inflación, es decir, se recupera recaudación.
Exactamente.
Recaudación tributaria. Es decir, hay problemas estructurales que evidentemente continúan, digo, lo consultamos sobre empleo, etcétera. Uh-huh. Pero también es evidente, me parece, que se ordenaron, digamos, los tantos. Digo, las planillas de Excel están mucho más prolijas, si quiere.
Eso. Muy bien. Claro.